Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Muchas gracias por la invitación, una vez más en la iglesia, tal vez la última en este local. No sé con qué velocidad estáis organizando todo esto. Empezamos con una oración. Señor y Padre, muchas gracias por estos momentos de estar juntos en la Escuela Dominical de la Iglesia de la Gracia. Y pedimos tu presencia en cada momento. Oramos que tú nos ayudes en la comprensión del tema, conectarnos con la historia, decidir y definir dónde estamos en cuanto a lo que cree la Iglesia y también nuestra responsabilidad hacia el futuro. Derrama sobre cada uno de nosotros a tu Espíritu Santo para dirigirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, muy buenos días. David me invitó siempre para dos cosas, la escuela dominical y luego la predicación. Y entonces tengo que hacer un ejercicio, qué tema presentar en la escuela dominical. Y entonces casi siempre voy un poquito a lo mío, las cosas que estoy tratando. Y esta mañana he escogido otra vez un tema histórico. Os acordáis tal vez que más o menos hace un año, entonces tuve una presentación de la iglesia con un esquema extremadamente difícil, que apenas yo comprendo, sobre la diversidad del cristianismo. El cristianismo en todas sus variantes. Y esta mañana vamos a hacer un ejercicio diferente. La unidad del cristianismo. Sí, por cierto, la unidad del cristianismo es el nombre de nuestro Señor Jesús, porque todos tenemos el apellido derivado de él, Jesucristo, y el privilegio que él nos otorga es ser llamados según su nombre, ser cristianos. Sabéis que primeramente en la ciudad de Antioquía, en lo que ahora es Turquía, los seguidores, los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. Este nombre todavía tenemos. Entonces, ¿qué determina el cristianismo? La fe en Jesucristo. Pero todas las cosas necesitan siempre definiciones. Y entonces la iglesia ya pronto ha empezado a definir esta fe en Jesucristo. Esta fe en Jesucristo que se resume tal vez en una sola palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, que es la palabra que Jesús es Señor. Los cristianos eran los que confesaban que Jesús, el crucificado, el resucitado, que Jesús es Señor. Tal vez conocéis en este momento incluso la palabra griega de kurios. Jesús es kurios. Mientras que todo el mundo reconocía varios señores, reyes, príncipes, gobernantes, sumos sacerdotes en una teocracia como era más o menos Israel, donde el sumo sacerdote tenía el papel más alto, los cristianos reconocieron a Jesús como Señor. Esta es la confesión más corta. Y luego esta confesión se expande un poquito y entonces aparecen en la historia de la iglesia antigua, en el segundo siglo, cuarto siglo, quinto, sexto siglo, algunos documentos que tienen el nombre de los credos, los símbolos ecuménicos, a veces católicos, antiguos, y las palabras ecuménicos, católicos, quieren decir lo mismo, valen para todos los cristianos. Cuando quieres ser cristiano, cuando quieres merecer el nombre de cristiano, entonces tienes que jurar, para decirlo así, la constitución, los documentos constitucionales del cristianismo. Y tenemos de verdad tres que son de gran importancia. Y el ejercicio de esta mañana es leer, tal vez releer estos documentos, porque muchos de vosotros conocéis estos documentos, tal vez de una iglesia evangélica, pero si tenéis un trasfondo católico, tal vez también en el trasfondo católico. En algunos templos antiguos tenemos incluso estos textos en las paredes, como, otra vez, la constitución de la iglesia. Hay tres: el credo de los apóstoles, el símbolo, y entonces estos nombres difíciles, Niceno, Constantinopolitano, he llegado al fin, sí, dos ciudades en lo que ahora es Turquía, Nicea, una ciudad al lado de Istanbul, la capital o la antigua capital de Turquía, y Constantinopla, que es el nombre antiguo medieval de la ciudad que ahora se llama Istanbul, esta gran ciudad en el Bósforo. Y el símbolo de Atanasio. Voy a mirar el tiempo, porque son textos. Primeramente, el credo de los apóstoles. Sí. Así, ¿no? ¿Cómo lo hago? Ya, aquí. Y así, ¿no? Sí. El credo de los apóstoles. Tiene nombre de credo de los apóstoles, pero los apóstoles no han escrito el credo de los apóstoles. Es más bien el resumen de la fe de los apóstoles. Es de los finales del siglo II. Entonces, más o menos 150, 70 años después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Tienen orden de la Trinidad y analogía con la fórmula bautismal, como veremos. Es una confesión entonces trinitaria de la fe y es una defensa contra el gnosticismo y la herejía de Marción. Vamos a ver el contenido. ¿Veis? Este texto corto, que tal vez algunos todavía conocéis de memoria. Tres partes. Confesión trinitaria, tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero veis que la parte más grande ocupa la fe en Jesús, porque este es lo que distingue el cristianismo del judaísmo, la fe en Jesús. Solamente una frase del Padre, una corta frase del Espíritu Santo y algunas cosas añadidas, pero todo esto de Jesús. Y empieza diciendo: yo creo, soy yo que tomo la responsabilidad de confirmar mi fe en ¿quién? Dios. No simplemente Dios, Dios Padre. Significa también que Jesús determina quién es Dios. Luego, en la predicación voy a prestar un poco más atención a este, pero ¿quién es Dios? ¿Es una idea abstracta o es un nombre que tenemos que escribir con mayúscula? Hay muchos que creen en Dios sin definir. Hay otros que creen en el único Dios, como los judíos, pero nunca dirán el Padre, porque es el Padre de Jesucristo. Sí, los judíos confirman, los musulmanes también, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo creó. Este para los cristianos antiguos era importante, decir yo creo. Y para nosotros de la misma manera importante, yo creo. A veces preferimos empezar con el plural, creemos, pero es importante tomar la responsabilidad propia. Y luego vamos brevemente, porque quiero pasar a llegar al final. ¿Veis lo que se confirma de Jesús? Jesucristo, su unigénito Hijo. Y entonces veis estas palabras. Jesús es el Señor, nuestro Señor. No el emperador es el Señor, es Jesús nuestro Señor. Y entonces muchas cosas que sabemos, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, que sufrió, veis nombres concretos. La madre se llama María, Jesús es hombre, ha sufrido en cierto momento, no en todo el tiempo, ha sufrido en cierto momento, cierta fecha. Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Veis? Otra vez, Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Sí, la Iglesia cree en el Espíritu Santo. Todavía no hay una teología muy desarrollada del Espíritu Santo. Pero la Iglesia, antes de comprender todo, dice, creo en. Así somos nosotros, aprendemos cosas a creer, confiar en Él para luego comprender un poquito más. Y entonces también en la Iglesia, que es santa, universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. ¿Algo nuevo para vosotros? Casi digo, espero que no. Espero que no, porque todas estas cosas se enseñan explícitamente o implícitamente. Pero cuidado. Esta fe era una gran sorpresa en el primer y en el segundo siglo. Y esta fe es una gran sorpresa para cada uno que se convierte al Señor. ¿Sí? Tal vez conocéis el momento de sorpresa de que hay que creer todas estas cosas. ¿Sí? ¿Comprender todo esto inmediatamente? No. Pero este es el esquema, este es el marco. Aquí dentro estamos. Ya he dicho, fue una confesión de la Iglesia. Y tal vez es interesante decir que confesar en el griego dice decir lo mismo. Y decir lo mismo es lo contrario a ser original. En IBSTE, en los estudios, muchas veces digo, no hay que ser original en cristianismo. Porque lo original muchas veces es error. Cristianismo hay que confesar, decir lo mismo, aprender a decir lo mismo, confirmar, dar testimonio de. ¿Sí? Y era un confesar, un decir lo mismo que todos los cristianos para corregir algunas ideas. Por ejemplo, solamente menciono un detalle. Había en aquel tiempo una tendencia de perdón, creo que tengo que buscar agua. Había una tendencia de seleccionar en la fe de la Iglesia. Había un hombre, Marción, que dijo, todos estos libros, 66 libros en la Biblia, era precisamente después de definir el canon, en el tiempo de definir el canon, 66 libros, y ¿cómo puede ser? Entonces él dijo, no, el cristianismo hay que reducir, hay que simplificar. Entonces él eliminó todo el Antiguo Testamento, eliminó varias cartas y se quedó con cinco o seis documentos: Lucas, Romanos, Gálatas y algunas partes más, para simplificar, porque él no creyó que el Dios creador era el mismo que el Padre. ¿Sí? Era otro Dios, ¿sí? Un Dios creador, pero el Padre de Jesucristo es otro Dios que el Dios del Antiguo Testamento. La Iglesia dice, no, el Dios creador es el Padre, y Jesús es el Hijo del Dios creador. Así, la Iglesia resume para definir y para corregir también. Hay que guardar todas estas cosas en nuestro tiempo. ¿Continuamos? ¿Sí? Símbolo niceno, me atrevo a decirlo otra vez, constantinopolitano. Sí. Símbolo de Nicea y de Constantinopla. Esta en realidad es una combinación de dos textos del siglo IV. Primeramente un texto definido en el Gran Concilio de Nicea, luego complementado por algunas añadiduras por el Concilio de Constantinopla. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es defender la fe cristiana contra el arrianismo. Otra vez una confesión trinitaria de la fe. ¿Qué es el arrianismo? En el segundo o tercer siglo, la Iglesia había llegado a comprender algo de la Trinidad. Ya vimos, la Trinidad está aquí. La palabra todavía no conocen. La Trinidad está aquí. Los cristianos creen en Dios Padre, en Jesús y en el Espíritu Santo. Pero luego, ¿cómo hay que comprender estas cosas? Hay orden, hay una jerarquía en la Trinidad, de modo que el Padre es el verdadero Dios, y el Hijo tal vez es un Dios adoptivo, y el Espíritu Santo tal vez es algo así como los testigos de Jehová lo crean, ¿no? No, entonces la Iglesia, veis aquí un texto más denso, espero que quería poner todo en una sola pantalla. Veis que otra vez hay una división trinitaria, hay otra vez mucho sobre el Hijo, más sobre el Espíritu Santo, y las cosas al final son más o menos iguales. ¿Sí? La diferencia ahora, la diferencia ahora es que deciden decir plural, creemos. Es un sino, es un concilio. Concilio, una reunión de los obispos de aquel tiempo. Precisamente unos años antes han recibido la libertad religiosa. Entonces se reúnen en un gran concilio en Nicea, al lado de Constantinopla. El presidente es un ibérico, un hispano, obispo de Córdoba. No me acuerdo en este momento su nombre, presidente de del sínodo. Entonces la Iglesia confiesa su fe. Y leemos, a partir de aquí, creemos en un solo Señor. Señor, Jesús es Señor. Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Confiesan la eternidad de Jesús. La eternidad es la divinidad de Jesús. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Veis qué lenguaje usan? Es un lenguaje único. Creo que en ningún lugar, en ningún libro, ninguna literatura tenemos palabras iguales. Leo otra vez. Dios de Dios. ¿Podéis imaginaros lo que es? ¿O es un lenguaje con mucha sugerencia? ¿Sí? cada uno empieza a pensar, ¿qué significa esto? Pero una respuesta no tenemos. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, repetición, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, del Padre, por quien todo fue hecho. No entro mucho en detalles, pero todas estas palabras merecen un estudio. Y entonces las palabras, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Sí? Aquí hay más detalles, pero las cosas más importantes están aquí. Hijo único de Dios, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, porque el concilio quiere afirmar que Jesús es verdaderamente Dios. Y tiene que inventar palabras, que son palabras bíblicas, pero tiene que casi inventar palabras para hacerlo. Entonces creemos en el Espíritu Santo. Y una cosa interesante, Señor también. Señor también, Curios también, y dador de vida. El Padre es el Creador, por quien todo fue hecho. Este es Jesús. Y el Espíritu Santo, que da en la creación y en la regeneración. Especialmente vida. El que da vida. Son palabras bíblicas, no son inventadas, pero aquí están puestas en cierto orden. Que procede del Padre y del Hijo. Sobre esto hay conflicto en la historia, no entro en detalles. Pero luego que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia que es santa, que es una, primeramente, santa. Aquí tengo una traducción que dice universal, pero yo prefiero la palabra católica aquí. La Iglesia es católica, no la Iglesia católica romana es católica, la Iglesia de Cristo es católica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y la palabra al final siempre es amén. Así sea. Así debe ser. Os pregunto otra vez, pero ya sabéis cómo tenéis que contestar. ¿Hay algo nuevo aquí? No puede ser, ¿no? Pero ahora la pregunta que os obligo a meditar. ¿Hay algo que merece nuestro tiempo énfasis? ¿Hay algo que merece énfasis en nuestro tiempo? Tal vez cosas que nos hemos olvidado. Por ejemplo, el Espíritu Santo que da vida. Hay un conflicto con los carismáticos, ellos tienen sus ideas, los pentecostales tienen sus ideas, y tanto Espíritu Santo en las iglesias carismáticas y pentecostales a veces hace que los evangélicos no pentecostales no quieren escuchar nada sobre el Espíritu Santo. Esta experiencia por lo menos tengo en el CEP, que algunos alumnos me dijeron en la asignatura de neumatología, de esto nunca se trata en la iglesia, a miedo del pentecostalismo. Y la confesión nos dice, el Espíritu Santo da vida. Da vida en la creación y en la regeneración. Y ahora casi me gusta continuar. ¿Qué vida da en la regeneración? Nos da la vida de Cristo. No su propia vida, nos da la vida de Cristo. Por eso que celebramos la Santa Cena. Es el símbolo de la vida de Cristo que se da. Bien, todos estos detalles merecen estudios, pero ahora solamente es para leer. Tres símbolos ecuménicos, ¿no? El credo apostólico, el símbolo de Nicea y de Constantinopla, para no complicarme la vida, que del siglo IV, y ahora el último, el símbolo de Atanasio, que en Occidente también se cuenta entre los símbolos ecuménicos, pero en Oriente no. Lo que quiero decir con este es que las iglesias que en la Edad Media tenían la relación con Roma, que es la Iglesia Católica Romana, y ahora todas las iglesias protestantes y evangélicas también, pero hay un bloque de iglesias en Grecia, en Bulgaria, Rumanía, Rusia, Ucrania. Estas iglesias orientales no reconocen este símbolo de Atanasio por algunos motivos, porque es más bien un texto que fue escrito probablemente en el sur de Francia en el siglo V, VI, porque este tampoco es muy seguro. No es un texto que tiene autoridad de algún concilio, es un texto que aparece y que por su propia, casi diría, por su propia belleza y profundidad recibe autoridad en las iglesias occidentales. Así que cuando hablamos de textos ecuménicos para todas las iglesias, entonces tenemos que saber que este no, y que hay un texto más que es mucho menos conocido, pero bien. Sí, este texto contiene dos temas principales y luego es una defensa contra el, sí, tengo que añadir otra vez, el arianismo, pero también el monofisitismo y la separación de la humanidad y divinidad en Cristo. Luego lo veremos. Este no cabe en una pantalla, así que necesito tres pantallas. Y hay un prólogo interesante. Espero que podáis leer conmigo, pero el prólogo dice: todo aquel que quiere salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta. Entonces os pregunto, ¿sois vosotros los que queréis ser salvos? Si es así, entonces hay que reconocer este texto. Así la Iglesia ha comprendido la fe. La fe no es una información estéril y abstracta. Es la fe para salvación. Y entonces no discutimos la pregunta si podemos permitir en algún detalle un error. No. Tenemos que procurar en la Iglesia comprender las cosas bien, porque nuestra salvación depende de la comprensión. Antes de ir al texto, vamos aquí que leemos otra vez. Por tanto, el que quiere salvarse debe pensar así de la Trinidad. Se repite. y al final dice, esta es la fe universal, y quien no la crea fielmente, no puede salvarse. He copiado estos textos de alguna página. Entonces, tres veces este texto, este credo, este símbolo de Atanasio, resume lo mismo, hace énfasis en la misma, que para nuestra salvación es importante tener las cosas en orden. ¿Comprendéis entonces por qué una iglesia tiene que preocuparse tanto de la predicación correcta? La predicación no es un hobby de los pastores. A algunos les gusta predicar algo, otros menos. Una iglesia no puede sustituir la predicación, la enseñanza por la música, porque la música no es importante, pero no determina el contenido. La predicación es tan importante. ¿Y qué entonces quiere explicarnos el símbolo de Atanasio? Primeramente, este que tiene el nombre de Atanasio. Tal vez algunos de vosotros sabéis que Atanasio fue obispo de una ciudad en Egipto, de Alejandría, principios del siglo IV, y que tenía él el conflicto con un diácono en su iglesia que era Arrio. Y Arrio defendió que solamente hay un Dios, que el Padre es Dios y que el Hijo es un ser inferior, que el Espíritu Santo es algo diferente. Y Atanasio defendió que Dios es tres. Y defendió esto a causa de nuestra salvación. Dios es tres. El sacrificio de Cristo es el sacrificio de un hombre que es Dios. Dios mismo paga el precio de nuestra salvación. Por eso que el símbolo tiene este nombre, confesión, símbolo de Atanasio, pero Atanasio mismo no ha escrito este texto. Probablemente es un texto basado en la teología de San Agustín de Hipona. Tranquilos, este es el último nombre que voy a mencionar. ¿Sí? ¿Sí? Atanasio, Arrio, Agustín de Hipona. ¿Qué dice el texto? Leemos, empezamos aquí. Aquí tenía que haber, porque aquí lo tengo un poco mejor. Que adoramos un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. ¿Sí? ¿Sí? Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo, otra del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. ¿Sí? ¿Me seguís? Así como es el Padre, así es el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado, no creado es el Padre, no creado el Hijo, no creado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, misterioso es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. No tenemos que acercarnos al Padre, Hijo y Espíritu Santo con comprensión, sino con fe. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer en cada una de las, aquí tengo que, personas, mi ordenador me molesta un poquito. Sí, tengo dificultad porque hay un... Sí, bien, entonces leo aquí. A reconocer cada una de las personas, porque así como si es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni criado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni criado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. ¿Sí? Continuamos aquí. Y en esta Trinidad nadie es primero, ni nadie mayor, ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas, juntamente coiguales. De manera que en todo como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiere salvarse debe pensar así en la Trinidad. Además, es necesario... Además, es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa. Quiere decir este texto que cuando hablamos de Dios, nunca tenemos que olvidarnos de la Trinidad. Dios siempre es trino. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, del Padre o del Hijo, nunca hemos de olvidarnos tampoco de la Trinidad. Así que siempre tenemos que hacer este ejercicio, que Dios es trino. Y haciendo este ejercicio continuamente, nos acordamos siempre que Dios es incomprensible, que Dios es más grande que nuestra comprensión. Y creo que este texto que hemos leído nos ayuda. ¿Sí? Son frases complicadas, en cierto sentido simples. Las palabras son simples, pero las ideas son tan, de tal manera formuladas que nunca podemos decir este dominamos, este tenemos en un paquete. La última parte. ¿A dónde voy? Voy mal. Sí. La segunda parte, creo que tengo 2-3 minutos. ¿Qué leemos aquí sobre el segundo tema? La encarnación. Porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios, perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo no es Dios, sino un solo Cristo, uno no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios, uno totalmente, no por confusión de sustancia, sino por la unidad de persona. Pues, como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. El que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hubieran obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieran obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe universal. Y ahora otra vez, y quien no lo crea fielmente no puede salvarse. Una advertencia seria de no confundir las ideas de nuestra fe. Os pregunto, ¿cristianismo es fácil? No, cristianismo no es fácil. ¿El Islam es fácil? ¿Sí? Cuando queréis un esquema fácil para creer, entonces el Islam es una alternativa. Pero cuando queréis salvaros, hay que sujetaros a estas grandes verdades de nuestra fe. Vuelvo a decir, ¿cristianismo es fácil? No. Dos testamentos, 66 libros, un solo Dios, tres personas. ¿Sí? Todas estas cosas son las cosas de la enseñanza continua. Gracias por permitirme resumir por medio de los credos ecuménicos de la Iglesia antigua esta fe de la Iglesia. Y una sola cosa más. Es sorprendente que durante tres siglos la Iglesia ha definido su fe. Luego no aparecen textos con la misma autoridad. Pasan 1000 años y la Iglesia no añade ningún texto con la autoridad de estos textos. Hasta el siglo de la Reforma. Y entonces en 2 siglos más aparecen otra vez textos importantes. El primer texto es el texto La Confesión de Augsburgo, 1530, donde los luteranos definen la fe. Y el último de estos textos es La Confesión de Londres, 1689. Y entre estos 2 textos hay muchos más. Y luego, otra vez, los cristianos no han definido otra vez su fe en textos de autoridad. Gracias por este estudio, por la atención. Hasta aquí.